Informativo Leganenses.
Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición del Informativo Leganenses.
Recibid un cordial saludo de Marta Castaño,
de Rubén Bermejo
y de Rafael Montave.
Con este espacio pretendemos comentar la actualidad social leganense desde la emisora comunitaria de Leganés.
Y para ello, vamos a hablar hoy de
los planes de desescalada del gobierno que pretende la reapertura de las aulas infantiles.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid obliga nuevamente a la Comunidad de Madrid a medicalizar las residencias de mayores de Leganés.
Los edificios municipales de Leganés visten crespones negros en recuerdo de todas las víctimas del COVID-19 en la ciudad.
Nos hacemos eco de varias informaciones de varios centros de enseñanza secundaria de Leganés y destacamos el lanzamiento de Aula Estudio, una aplicación móvil creada por alumnos de segundo de bachillerato del Instituto de Educación Secundaria Rafael Fruber de Burgos.
Consejos para una buena convivencia durante el estado de alarma en diversos idiomas.
Se publica un recopilatorio benéfico con grupos de Leganés a favor de los afectados por el COVID-19.
Comentamos el comunicado que la Federación de Vida Independiente emitía sobre las personas en situación de dependencia ante la pandemia por COVID-19.
Se celebra el Día Mundial de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Dona en Parque Sur hoy y mañana.
La Libre de Barrio comienza a funcionar de nuevo.
En la segunda parte de nuestro programa entrevistamos a Malik, portavoz del sindicato de manteros, con quien hablamos de la situación de las personas sin papeles y de cómo están usando el apoyo mutuo para salir adelante.
Escuchamos después las notas de voz que nos habéis enviado a nuestro WhatsApp 655-46-5120.
Para acabar, escuchamos a nuestro colaborador habitual, Andrés Mencía.
Esperamos que el informativo de hoy sea de vuestro agrado. Comenzamos. El gobierno del Estado español pretende implantar una serie de medidas para que la etapa de educación infantil de 0 a 6 años ponga en marcha sus aulas antes del final de curso. El plan de desescalada contempla que en su fase 2, los y las peques de 0 a 6 años cuyos padres trabajen fuera de casa puedan volver a las aulas. Se argumenta que esta etapa es asistencial, obviando su carácter educativo vivencial, y esta medida se pone como prioritaria para resolver las necesidades de conciliación laboral y familiar. Son muchas las voces que han reaccionado. Por ejemplo, en Leganés, el colectivo pedagógico Amagi se quejaba esta semana amargamente de esta circunstancia porque creen que estas medidas lesionan gravemente los derechos de la infancia y de los profesionales que trabajan en estas primeras edades, al no poder garantizar las condiciones de seguridad que estas medidas llevan implícitas. En algunos casos, además, por deficiencias derivadas ya de situaciones anteriores como la ratio, los espacios y el número de personas con que cuentan los equipos, por ejemplo. En la Comunidad de Madrid, varios colectivos de educación infantil han comunicado su profunda preocupación ante esta propuesta del Gobierno central de abrir las aulas infantiles, porque no se ha dado ninguna explicación sobre los criterios pedagógicos, sociales y sanitarios que se han tenido en cuenta al tomar esta decisión. De hecho, es sorprendente que se proponga que los menores de 6 vayan a la escuela, pero los mayores de esta edad no, como si peques de 7 pudieran quedarse solos en casa, pero peques de 5 no. La Asociación de Centros de Educación Infantil de Madrid pide garantías al gobierno para reabrir porque es imposible guardar la distancia física entre niños de 0 a 6. Teachers for Future consideran que la vuelta a las aulas solo debe hacerse cuando se garanticen totalmente las condiciones sanitarias mínimas para el alumnado, personal docente, administrativo y auxiliar. Esto último, solo las administraciones lo pueden asegurar, ya que los centros educativos carecen de los presupuestos necesarios para la dotación de equipos de protección individual e higienización que requiere esta posible reapertura de las aulas infantiles. Si el criterio laboral, económico, es el que el Estado pone como prioritario en las aulas desde las edades más tempranas, queda claro entonces que el objetivo prioritario de quienes ponen las normas en la enseñanza estatal es, por encima de los intereses pedagógicos o de seguridad de los y las peques, que el capitalismo se perpetúe.
Estás escuchando la emisora comunitaria de Leganés.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid obliga nuevamente a la Comunidad de Madrid a medicalizar las residencias de mayores de Leganés. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha reiterado a la comunidad que debe cumplir las medidas cautelarísimas que ya decretó el pasado 27 de abril y que obligaban al gobierno regional a medicalizar las residencias de mayores de Leganés. El Tribunal Superior de Justicia pide además en este nuevo auto a la comunidad que facilite el nombre del funcionario de sanidad que se responsabilizará de cumplir el auto. El Tribunal Superior de Justicia insta al gobierno regional a medicalizar de inmediato las 8 residencias de mayores y que emita además cada 7 días naturales un informe en el que se detallen las acciones realizadas en cada uno de los centros de la ciudad. Estas medidas deberían aplicarse en las residencias Los Frailes, Domus Vi, Vitalia Home, Nuestra Señora de Butarque, Los Balcones, Amavir el Encinar, Valdepelayo y Valdeluz. El pasado martes 6 de mayo, el Ayuntamiento de Leganés presentó un nuevo escrito al Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el que exponía que la Comunidad de Madrid no había cumplido las medidas cautelarísimas establecidas por el Tribunal. Este escrito, apoyado en un informe policial, acusaba a la Comunidad de Madrid de no llevar a cabo las medidas necesarias para dotar de personal y material técnico a 8 residencias de ancianos de Leganés para que pudieran responder a la pandemia del COVID-19, tal y como ordenaba el auto de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal del pasado 27 de abril. Según destaca ahora el Tribunal Superior de Justicia, estas reclamaciones quedaban claramente expresado en lo que la entidad local, el Ayuntamiento, pedía y las razones por las que las pedía. Para anular el recurso de la Comunidad de Madrid, presentó contra el auto el pasado 27 de abril. Un auto sin posibilidad de interpretaciones. El Tribunal Superior de Justicia reconoce que la Comunidad de Madrid ha actuado en alguno de los centros realizando acciones de desinfección o enviando material farmacológico, pero de los documentos no se desprende que haya dotado de personal médico, de enfermería ni de auxiliar sanitario a cada una de estas residencias en número que permita constatar la adecuada atención sanitaria ante la que nos encontramos. El Tribunal Superior califica además de insuficiente el personal médico y de enfermería que se hace constar como enviado para la atención del número de ingresados y enfermos existentes en las mismas, al igual que no se acredita los residentes que han sido atendidos en la residencia o los que han sido derivados a un hospital. El auto no deja lugar a interpretaciones y explica que la comunidad conoce a la perfección lo que es medicalizar una residencia, algo que se hace desplazando al centro equipos de profesionales sanitarios suficientes y adecuados a la situación de emergencia sufrida. Y resalta además que no es suficiente con enviar el material preciso, sino que además es necesario adoptar medidas organizativas que garanticen el derecho a la protección de la salud. El Tribunal Superior de Justicia señala la posibilidad de modificar incluso el uso de estos centros para que sean utilizados como espacios de uso sanitario, puesto que no lo eran, en todo o en parte de sus instalaciones. Según los informes policiales, en estos 8 centros de Leganés habrían fallecido hasta el momento al menos 200 personas y la mitad de los residentes habrían dado positivo en los test de coronavirus.
Los edificios municipales de Leganés visten desde ayer crespones negros en recuerdo y homenaje de todos los vecinos y vecinas que han perdido su vida a consecuencia del COVID-19. Además de los crespones negros de los edificios e instalaciones municipales, grandes lonas en la Casa Consistorial y la Plaza de España muestran las condolencias y el recuerdo de toda la ciudad a los cientos de vecinos y vecinas que han perdido la vida a consecuencia del virus con la leyenda «Leganés, en recuerdo de todas las víctimas del COVID-19 en la ciudad». Leganés ha sido una de las ciudades más azotadas por el coronavirus, dejando cientos de fallecidos en las residencias de la ciudad, en el Hospital Severo Ochoa y en otros centros hospitalarios de la región. Estos crespones negros muestran desde esta semana el duelo de la ciudad en juntas de distrito, centros culturales, deportivos, bomberos, policía local y en los principales centros municipales de Leganés.
Nos hacemos ahora eco de varias informaciones de centros de enseñanza secundaria de Leganés. Comenzamos con el lanzamiento de Aula Studio. Se trata de una aplicación móvil creada por un grupo de 5 estudiantes de segundo de bachillerato del Instituto de Educación Secundaria Rafael Friuber de Burgos de Leganés. Esta aplicación es una herramienta que sirve para que cualquier estudiante pueda organizar sus tareas y evitar el desorden. De hecho, el objetivo con el que se creó es el de ayudar a otros estudiantes a organizarse mejor para conseguir un mayor rendimiento académico. Los estudiantes que han creado Aula Studio lo han hecho dentro de su proyecto empresarial para la materia de Fundamentos de Administración y Gestión. La aplicación es muy útil y ya está publicada en Google Play para utilizarse en dispositivos Android. Desde el Instituto de Educación Secundaria Salvador Dalí nos cuentan que como este año no van a tener jornada de puertas abiertas, nos proponen conocer cómo se trabaja en el programa profesional especial para alumnos con TEA, es decir, con trastorno del espectro autista. Para ello han compartido una infografía interactiva que hemos también publicado en nuestra página en www.ecoleganes.org. Por último, desde el Instituto de Educación Secundaria y Formación Profesional Luis Vives, compartían esta semana su agradecimiento al colectivo Maker Leganés por la donación que han hecho de protectores faciales.
Desde el Ayuntamiento de Leganés y la obra social La Caixa, dentro de su proyecto de intervención comunitaria intercultural, han editado unos carteles para ofrecer consejos para una buena convivencia entre vecinos y vecinas de diferentes nacionalidades y en diferentes idiomas. 10 breves consejos que puedes encontrar en cada uno de los carteles. La conclusión es que vivimos en un mundo común con espacios comunes. Invitamos a que en estos días se practique una buena convivencia, que se tenga prudencia y paciencia. Hagamos que el confinamiento saque lo mejor de nosotros y nosotras. Ahora es el momento de poner en práctica la empatía y la comprensión. Recuerda que esta situación es temporal y que pasará.
Es Max de COVID-19. Esta iniciativa solidaria nace durante el confinamiento por el COVID-19, un mes de abril de 2020. Dedicado a todas las personas que nos han dejado, a los que siguen peleando contra la enfermedad y a todas aquellas que siguen luchando en los diferentes frentes: sanitarios, cajeros, transportistas, agricultores, etc. Gracias a todas las bandas, a Carne Cruda Radio, a Incendiaria, a nuestros hermanos de Hardcore y Heights Cancer, a The Hotcore Inside, a The Mind Management y a San Nicasio Roth. Sin vosotros, esto no hubiera sido posible. Y por supuesto a todas las redes de apoyo mutuo. Solo el pueblo salva al pueblo. El 100% del obtenido se destina a la red de apoyo mutuo de la FLAT Leganés.
Esta semana la Federación de Vida Independiente emitía un comunicado sobre las personas en situación de dependencia ante la pandemia por COVID-19. En él se hacen eco de la alerta del Comité de la ONU para los Derechos de las Personas con Discapacidad sobre la protección a las personas discapacitadas en la crisis del COVID-19, que considera que se ha hecho muy poco para orientar y apoyar a las personas con discapacidad durante la pandemia. Manifiestan su preocupación y desazón por las inquietantes recomendaciones fijadas por las sociedades y entidades médicas para orientar el uso de los recursos sanitarios de las personas afectadas por COVID-19, protocolizando y disponiendo un umbral de acceso y fijado en la supervivencia libre de discapacidad o en el deterioro cognitivo. Llaman la atención sobre el fracaso de las instituciones de internamiento residencial colectivo de ancianos y discapacitados. Denuncian también la retirada de gran parte de los servicios de ayuda a domicilio a personas dependientes, quedando en algunos casos anulados o restringidos a las personas con grado 3 de dependencia y con menos horas diarias de las que precisan. La Federación de Vida Independiente concluye este extenso comunicado, que podéis leer en nuestra página, agradeciendo el compromiso y la entrega mostrados por todas aquellas personas voluntarias que con su labor hacen posible el bienestar de las personas dependientes en estos difíciles momentos.
Se celebra el Día Mundial de la Cruz Roja y la Media Luna. Puedes donar sangre en el Centro Comercial Parque Sur, tanto hoy como mañana, en los siguientes horarios, de 10 a 2 y de 5 a 9.
Boletín semanal La Libre de Barrio. Queridas amigas, gracias a todas por estar ahí. Gracias a vuestro compromiso y apoyo. La Libre irá recuperando poco a poco su esencia. A partir del lunes 4 de mayo, empezaremos a poner a punto la librería. Toca limpiar, desinfectar, colocar, gestionar pedidos, renovar los aires para poder recibiros como os merecéis. Aunque la librería está cerrada, esta misma semana podréis realizar vuestros pedidos para recoger a partir de la semana del 11 de mayo con cita previa. En cuanto el libro esté en la librería, os haremos la confirmación y os daremos la cita para que podáis pasar a recoger vuestros pedidos. En la página de Coleganés tenéis un enlace para acceder a la cita. El horario previsto de atención en librería, del 11 al 24 de mayo, siempre que el estado de alarma no cambie de fase, será de lunes a viernes, de 10:30 a 2 y de 5 a 9 de la noche. Sábados, de 10:30 a 2. Durante este tiempo, vamos a poner en marcha un servicio de envío a domicilio para aquellas personas que vivan en Leganés y que no puedan desplazarse a la librería. Si lo necesitas, escríbenos a lalibredebarrio@gmail.com y te lo llevaremos a casa. La Libre de Barrio.
Tenemos con nosotros hoy a Malik, que es uno de los portavoces del sindicato de manteros. Bienvenido, Malik, y gracias por concedernos estas palabras.
Gracias por invitarnos.
Malik, cuéntanos, ¿qué es el sindicato de manteros?
El sindicato de manteros es un colectivo compuesto de manteros y activistas que tienen la labor de visibilizar la lucha contra las fronteras y el racismo social e institucional, porque pensamos en la lucha contra las fronteras y la expresión de la lucha contra el capitalismo y la colonización en el que la gente migra, porque la gente migra, que tiene que ver con el capitalismo, que tiene que ver con la expolio, con el expolio de los países europeos en la parte de África.
De hecho, bueno, el Estado español tiene firmado una serie de acuerdos para garantizar la aplicación de los derechos humanos, que debería reflejarse no solo en las leyes, sino también en la ejecución de las mismas. Pero, ¿cuál es la situación de las personas sin techo, sin papeles? ¿Qué trato recibís por parte de las instituciones estatales?
Vale, para revenir a tu pregunta, por ejemplo, en el artículo primero de la Declaración de los Derechos Humanos, como que pone el artículo primero que todos los seres humanos nacimos libres, iguales, de condiciones y dignidad y patati patata, pero con la gente de mi colectivo y la gente sin papeles, esto no es mentira, porque las personas que se dedican a vender a la calle, la mayoría no tienen papeles y se dedican a vender la manta, porque hay barreras que no les permite integrarse en la sociedad. Por ejemplo, ningún mantero, la manta es su sueño, porque todo el mundo le gustaría tener un trabajo digno. Pero hay barreras como la ley de extranjería que te criminaliza, que te discrimina, que solo te permite vivir en la clandestinidad. Por esto que se dedican a la venta ambulante. Es que ha empezado el estado de alarma, por ejemplo, como que una de las medidas que hablaba el gobierno era que no van a dejar nadie atrás. Y esto se ve que es mentira. Y la gente que vende a la calle o los migrantes sin papeles no pueden acudir a ningún recurso ahora mismo, ¿sabes? El único que pueden hacer como contar con apoyo mutuo dentro de nuestros colectivos para que tengan algo para sobrevivir. Son personas en realidad que no cuentan dentro del sistema, son invisibilizados, son criminalizados y que no sirven en la sociedad lo que pone las leyes.
O sea, ¿no recibís ningún tipo de ayuda desde las distintas administraciones?
Ninguno. Desde el sindicato mantero, cualquier ayuda que hemos tenido es dentro del sindicato. Como que en el sindicato los manteros, antes de esto había una caja que teníamos que se llamaba la caja social. La caja social era una caja que cada mantero ponía 5 euros al mes, y con este dinero, pues cuando la gente tenía problemas o lo que sea, pues se les ayudaba con este dinero. Pero con el estado de alarma, como hemos visto que con esta caja no llega, por eso que hemos hecho una campaña de donaciones dentro del sindicato para que la gente que quiere colaborar, que colaboren con este dinero. Lo que hemos conseguido, dar una renta básica a los manteros. Lo que hemos hecho, no hemos hecho como lo típico que lo que hacen normalmente los ONG y otros sitios, por ejemplo, de comprar la comida a la gente. No, nosotros hemos dicho, vale, nosotros no vamos a comprar la comida a la gente, vamos a dar una renta básica a la gente, que la gente se lo administre y que luego que compran lo que quieren. Si tienen que pagar alquiler o tienen que pagar la luz, el agua, o tienen que mandar el dinero a sus familiares, que lo gestionen como quieren. Y desde que hemos empezado con la campaña, ha salido bastante bien. Hemos hecho 2 tandas, uno que son 60 manteros, que hemos dado cada uno una renta de 200, luego la segunda tanda es 173 manteros que se han apuntado, las rentas han variado desde 200 hasta 50 euros. Pero que todo esto con la gente afines al sindicato, que hemos conseguido esta ayuda. Pero dentro de las administraciones nunca hemos tenido ninguna ayuda. Al contrario, hemos tenido como que nos criminalizan que todo el rato.
¿De qué vive entonces un mantero, un vendedor ambulante que no esté, por ejemplo, en este caso, dentro de una red de apoyo mutuo? ¿De qué vive ahora una persona durante el confinamiento?
Lo tienen muy fácil. Nosotros, los manteros que están en el sindicato, nos apoyamos, hacemos un apoyo mutuo para sobrevivir, pero otro mantero que no tiene ningún apoyo, pues lo tienen muy difícil. Aquí se ha visto muchas veces los chicos hacen una comida al día. La gente, la situación está tan difícil, tan complejo, que es muy difícil que sobrevivan con esta situación, ¿sabes?
Supongo que esto en muchos casos lleva a la mendicidad, a ir a instituciones, como decías tú, que a lo mejor te dan una comida y no siempre. ¿Dónde se puede recibir ayuda?
Me imagino que se van en comedores sociales, en todos estos sitios. Me imagino que te vas, hay unos bancos de alimentos que hay muchos, por ejemplo, en el barrio de Lavapiés, que están haciendo muy buen trabajo, donde la gente puede ir y recibir comida, pero la gente lo tiene muy difícil. Los alquileres también, solo que no pueden pagarlo, encima que tienen que vivir con el acoso de los dueños de las casas, llamándote todos los días para presionarte que pagas el alquiler que tú no puedes pagar, porque el mantero tienes una economía cotidiana, porque el mantero tienes que salir de su casa con su manta para ganar algo. Si no sale con su manta, no va a ganar nada nunca, ¿no? Y que la situación está siendo muy, muy, muy difícil.
Yo soy profesor de idiomas y me gustaría que nos contaras qué supone saber castellano.
Yo creo que es una pregunta que tienes que responder tú, siendo un profesor de castellano, y me imagino que sabes más lo que es que yo.
Bueno, en Leganés, que es la ciudad de la que te llamamos en este caso, contamos con algunos programas, como por ejemplo el que lleva ICI, el propio ayuntamiento, o en el Centro de Educación para Adultos, donde, bueno, pues personas que no conocen el idioma en este caso pueden acudir a aprender. Y bueno, sí que ellos dicen que supone una herramienta desde luego básica para poder relacionarse con el resto un poco de la sociedad, desde luego.
No, es súper importante, tienes perfectamente razón. Hablar la idioma te facilita muchas cosas a la hora de explicar tu situación y esto. Sabes que muchas veces hay una parte que los manteros no se comunican mucho. Hay una parte que tiene que ver con los idiomas. Con la idioma, por ejemplo, también hay otra parte también tiene que ver con las persecuciones policiales, ¿no? Porque yo hoy por hoy soy de los portavoces del sindicato. ¿Por qué? Porque no estoy yendo a vender a la calle, no soy mantero, ahora mismo tengo mi trabajo, pero el mantero que va todos los días a la calle tampoco puede hablar en la prensa, tampoco lo pueden ver, porque si le ven mucho que la policía luego le va a conocer, le va a perseguir, ¿sabes? Le va a acosar, por como también por temas de seguridad, muchas veces la gente de nuestro colectivo no se comunican con la prensa.
¿Realmente estos días ha habido más acoso o más o menos como siempre?
Los acosos policiales, pues la gente, las personas racializadas siempre hemos sufrido con este acoso policial. A lo mejor ahora, con el estado de confinamiento, se ve desde las ventanas de la gente o desde los medios de comunicación. Hemos visto tantas agresiones policiales y muchas veces, fíjate quién recibe estas agresiones. Pero nosotros, la verdad, nuestro colectivo, la violencia policial no es nada nuevo, ¿sabes? Porque en nuestro colectivo siempre hemos, ¿sabes? La policía ha cometido abusos, agresiones racistas y las personas sin papeles nunca hemos tenido libertad de movimiento. Siempre, ¿sabes? Vivimos con la amenaza de ser detenido, de ser deportado, de estar encerrado en los CIEs, ¿no?
Bueno, esto de los CIEs es algo además escandaloso, ¿no? Sin haber cometido un delito que te puedan meter a la cárcel vamos,
Claro.
es sangrante, la verdad.
No, no, es que esto le legitima la ley de extranjería. La ley de extranjería legitima estas cosas: condenar a la gente, meter a la gente en cárceles que no han cometido ningún delito. El único delito que han cometido es emigrar.
Malik, para personas que tengan la necesidad de hacerlo, ¿cómo se puede contactar con el sindicato de manteros?
El sindicato Manteros es un colectivo abierto para todo el mundo, cualquier persona que puede colaborar, que quiere colaborar, porque nos reunimos casi todos los martes en Lavapiés, en la calle Dos Hermanas 14, y también estamos muy ahí en las redes sociales. Nos pueden seguir en Facebook, en Twitter, en Instagram, que es un colectivo abierto y siempre necesitamos ayuda y apoyo, porque para que se visibilice la situación de los manteros se necesita una presencia social, y hasta que no haya una presión social, estas leyes tan injusto que condena a la gente a vender en la calle nunca se va a cambiar.
Dos preguntas más te quisiera hacer, Malik. Una es, Nos has hablado un poco del trato que recibís por parte de la policía, pero ¿y la gente? ¿Cómo os trata la gente de Madrid?
Hay de todo, lo que te digo, hay de todo. El colectivo Mantero siempre ha sido un colectivo muy, muy criminalizado. Cuando gobernaba la derecha, cuando gobernaba la izquierda, igual. Siempre nos han criminalizado, siempre nos han dicho como cosas que son mentiras, porque muchas veces cuando ves que se hablan los manteros, hablan que son mafias. Y esto y todo eso es mentira. Y los que lo dicen lo saben, pero lo que hacen todo el rato es buscar justificaciones morales, porque tú cuando criminalistas, ¿sabes? Un colectivo vulnerable, siempre tienes que buscar una excusa para decir que les criminalizo, les persigo por X. Y esto son justificaciones morales que son falsos y que no es la realidad, ¿sabes? Las personas venden en la calle porque no, la ley de extranjería no les permite trabajar ni estudiar. Por eso que se dedican a vender a la calle. Y siempre hemos recibido invisibilización y criminalización en los medios de comunicación y en la calle. Pues muchas veces la gente con la subida de la extrema derecha, la gente racista, tiene más legitimidad a la hora de cometer como insultos racistas o agresiones racistas también. Este discurso que vemos mucho en los medios de comunicación, lo único que hace es fomentar más el odio en las personas migrantes.
¿Por qué es necesaria la legalización inmediata de todas las personas sin papeles, Malik?
Creo que es fundamental derogar la ley de extranjería, que es una ley que segrega, que discrimina, que excluye a las personas y nos condena a la clandestinidad. Es la cosa que existe en Manteros, lo que te he dicho, que no permite tener derecho de acceder a ningún empleo. Y yo creo que también cuando hay una situación de crisis como ahora en la sociedad, se debería luchar por el derecho para todo el mundo, no solo para el derecho de uno y dejar los otros atrás. Yo creo que es fundamental regularizar las personas migrantes que están sin papeles.
A ver, Malik, yo hago muchas preguntas y hay veces que me dejo cosas por preguntar. ¿Qué quieres contar que no te haya contado para acabar?
No, pero que ahora, por ejemplo, me llama mucho sentido ahora, por ejemplo, lo que vemos en los medios de comunicación, ¿no? Estos últimos meses, lo saturada que está la sanidad pública. Uh-huh. Vemos, por ejemplo, a las personas en los pasillos en los hospitales, que no, los hospitales no tienen capacidad de atender a todo el mundo. Ahora la gente tiene miedo, por ejemplo, de ponerse enfermo, que no les atienden en los hospitales. Y las personas sin papeles siempre hemos vivido con este miedo de ponernos enfermo. ¿Sabes? Que no nos atienden en los centros de salud de nuestro barrio con el decreto de la sanidad que se ha quitado la sanidad a muchos migrantes, ¿no? Yo creo que el deterioro de la sanidad pública no es solo que no hay medios, ¿sabes? Uh-huh. A nosotros nos lo han negado, el derecho de la sanidad, estos últimos años. Ahora está en la cabeza de todo el mundo una sanidad de calidad. Una sanidad de calidad tiene que tener medios suficientes, tiene que ser pública, tiene que ser universal y tiene que ser gratuita. Gratuita. Uh-huh. Y tiene que atender a todo el mundo, independientemente de donde has nacido y tu situación administrativa.
Sí, porque además, en vuestro caso, vosotros cuando compráis algo también estáis pagando impuestos, también estáis pagando el IVA, también estáis pagando, claro, todo aquello que contribuye a que todo esto de alguna manera se mantenga. Con,
claro,
lo cual,
pagamos alquiler, pagamos nuestras facturas de luz, pagamos nuestras facturas de agua, ¿sabes? Consumimos en este país y gastamos en este país, contribuimos al bienestar de este país también. ¿Sabes? Por esto que no mendigamos derecho, que pedimos derecho, porque es obligatorio que la gente darles derecho si queremos vivir en una sociedad igual, ¿sabes?
Pues Malik, muchísimas gracias por habernos atendido. Esperamos que esta entrevista sirva por lo menos para que la gente despierte y tome conciencia de la situación tan dura que vosotros tenéis que pasar.
Vale, muchas gracias por invitarnos y es un placer siempre, porque somos un colectivo invisibilizado. Cuando nos dan la oportunidad de explicar nuestra situación, siempre es un placer.
Pues muchísimas gracias, Mari, de verdad.
Venga, gracias.
Con
Continuamos animándoos a todos y todas a enviarnos vuestras notas de voz a nuestro número de WhatsApp 655-465-120 con todo aquello que queréis expresar a toda la ciudadanía de Leganés y del resto del mundo. ¿Cómo estáis llevando el confinamiento, el estado de alarma? ¿Cómo animar a otras personas que lo puedan estar pasando bien? O bueno, pues destacar algo que está haciendo alguna persona en Leganés que agrade a sobrellevar mejor esta situación.
Bueno, buenos días a todos. Me llamo Luis Díaz y soy uno de los médicos del Servicio de Urgencias del Hospital Severo Ochoa. Lo primero de todo deciros que me ha parecido muy emocionante la elegía a las víctimas del coronavirus de Andrés Mencía con motivo del aniversario de la muerte de su padre. Lo segundo que quería deciros es que todo va mucho mejor, aunque en el hospital vamos muchísimo mejor que al principio. Por supuesto, no hay que relajarse hay que tener cuidado para evitar un repunte que pudiera tener unas consecuencias nefastas para nuestro sistema sanitario. Y por último, me gustaría recalcar la necesidad de invertir en nuestra salud pública, tanto en recursos materiales como humanos. Ya sabéis todos que estamos siempre al límite, como se puede observar todos los años ante cualquier epidemia de gripe, que obviamente nadie puede esgrimir o argumentar que le pilla de sorpresa, ¿no? De tal manera que esta pandemia lo que ha hecho ha sido poner, como si dijéramos, de manifiesto las costuras de nuestra sanidad. Por eso repito que hay que invertir en recursos materiales y humanos para mantener una atención de calidad en nuestra salud pública. Y digo nuestra porque es de todos. Un saludo a todos.
Hola, soy Iker, tengo 13 años y quería dar mi opinión sobre este confinamiento. En primer lugar, creo que deberíamos dar las gracias a los profesores por hacer tantos esfuerzos. Sin embargo, tendría que hacer una crítica a las aulas virtuales y a las videoconferencias y a medios de comunicaciones, pues que el internet está muy saturado y estas aulas virtuales no abarcan mucha extensión. Y estamos viendo cómo en muchos casos se retrasan tareas o videoconferencias por estos problemas. Y en mi opinión, quería decir que este es un tema muy importante, pues es la única forma de comunicarnos con profesores y demás alumnos. Y creo que sería lo mejor para todos que se arreglara este problema.
Hola, me llamo Jennifer y el español es mi segunda idioma. Por favor, disculpe cualquier error gramatical o de pronunciación mientras cuento mi historia. Necesito decir que tuve que usar un traductor en el red para ayudarme. Así que estoy usando mucho vocabulario nuevo en español. Gracias por su comprensión y paciencia. Espero que mi historia sea interesante para vosotros. Vivir bajo cuarentena en España ha sido una experiencia interesante y difícil para mí. Soy de los Estados Unidos y solo he vivido aquí desde septiembre de 2019. Ayudo a los profesores como auxiliar de inglés en una escuela de formación profesional llamada IES, Luis Vives en Leganés, y también hago algunas clases particulares y enseñanza para una agencia en Madrid. Me estaba acostumbrado a mi vida aquí Y me sentía más como un local cuando la pandemia del coronavirus cambió mi vida. A principios de marzo, la mayoría de la gente no estaba muy preocupada por el virus. Los españoles son muy sociables y relajados con estas cosas. Entonces, de repente, todo cambió el 9 de marzo, cuando el gobierno anunció que las escuelas estarían cerradas el 11 de marzo. En realidad, me sorprendió mucho en ese momento. Pero ahora entiendo que estas medidas fueron tomadas un poco tarde. El virus se propagó rápidamente y España solo estaba por detrás de Italia con el número de casos y muertos cuando la cuarentena comenzó el 14 de marzo. Más tarde supe que Leganés era una de las zonas más afectadas per cápita en España. Sabía de algunos americanos que vivían aquí y que volvieron a los Estados Unidos. Sin embargo, no quería hacer eso. Vivo en un bonito apartamento con balcón y una compañera de piso. Pronto aprendí que ambos eran cruciales para mi supervivencia y mi cordura. Mi compañera de piso también tiene un gato y una perra. Esto ha sido maravilloso y que he podido pasear la perra cada noche y jugar con el gato gran parte del día. Esto, junto con ejercicio diario en el interior, me ha ayudado a mantenerme cuerdo durante estos días y de confinamiento. Mi compañera de piso también ha sido de gran ayuda, ya que trabaja en una clínica dental cercana. Tuve una terrible infección e hinchazón en la boca durante el fin de semana de Pascua. El domingo de Pascua tuve que ir a la sala de emergencias de un hospital privado en El Carcón para que me revisaran. Fue una experiencia muy aterradora. Por suerte, tenía suficiente español para poder explicar mis síntomas. Además, el hospital no estaba ocupado y estaba muy bien organizado. El doctor me examinó desde el otro lado de escritorio. Intentaba mantener la distancia, por supuesto. Así que solo me hizo algunas preguntas y me hizo abrir bien la boca. Lo miró y luego imprimió algunas recetas. Eso fue todo. Yo estaba muy agradecido de que me lo miraran y también por el gran Sistema Nacional de Salud en España. Todo el examen fue gratuito y todas las enfermeras y médicos fueron tan serviciales. En los Estados Unidos, incluso con seguro, cualquier viaje a la sala de emergencias cuesta al menos $100, normalmente más. Esto me impresionó mucho. La medicación no era gratuita, pero era asequible. La semana después de Pascua fue realmente difícil, con mucho dolor y muchos viajes a la farmacia. Me hice muy amigo de algunos farmacéuticos locales de Leganés. Además, mi compañera de piso pudo organizar tres citas de seguimiento en la clínica dental. Después de la tercera visita, unas 3 semanas después de mi visita a urgencias, la dentista dijo que era un milagro. La infección estaba completamente limpia. No necesité ningún trabajo dental. Vaya. Así que ahora estoy totalmente recuperado y sigo trabajando con los profesores de Luis Vives para crear materiales de aprendizaje a distancia y tener videoconferencias con los estudiantes. He disfrutado mucho haciendo algunos PowerPoints de video, especialmente uno sobre las tradiciones de la Pascua en los Estados Unidos. Eso fue muy divertido para mí. Crear estos materiales ha sido una nueva experiencia para mí y me ha permitido desarrollar mis habilidades como profesor. Estoy muy agradecido de que el programa auxiliar me haya permitido continuar con mi trabajo y también ganar un ingreso durante la cuarentena. Me siento muy afortunada por esto. También estoy muy impresionado por la seriedad y responsabilidad de los españoles en mi comunidad en el respeto de las normas sanitarias. Como habrán visto, no es el caso en muchas partes de los Estados Unidos. La gente está protestando por las normas sanitarias, especialmente por los cierres y el uso de máscaras. El número de casos y muertes ha aumentado mucho como resultado. Aunque esta situación no ha sido fácil, me siento mucho más seguro y feliz en España de lo que me sentiría en los Estados Unidos. Esto no ha sido fácil para nadie, pero creo que todos saldremos de esto con una nueva comprensión de lo que es importante en la vida. Y, con suerte, también nos cuidaremos mejor los unos a los otros. ¡Viva España! Y muchas gracias.
Para acabar, escuchamos a nuestro colaborador habitual, Andrés Mencía.
En estos días de confinamiento se nos ocurrió a los convivientes ver la serie de La Casa de Papel, las últimas temporadas. Lo que más me admira no es la naturalidad con que los guionistas han incorporado la tortura policial a la trama. Es otra línea argumental como el atraco mismo, no necesita de más explicaciones. Los autores tienen tan interiorizada la ideología que no ven necesario aclarar ni uno ni otra. Atraco y tortura son métodos que forman parte del paisaje, se justifican por sí mismos. Lo admirable de la serie es que quien tortura es una mujer, exactamente como en la película La noche más oscura. Una mujer al frente del rastro de torturas brutales de la CIA por todo el mundo a raíz del 11S y que intentan hacerse perdonar con la caza y asesinato de Osama Bin Laden. Mujeres al frente de equipos de torturadores, señal inequívoca de que por más que quieran hacernos creer lo contrario, los que financian estas producciones, la tortura continúa concitando rechazo en el subconsciente colectivo. Poner a mujeres al frente de equipos de torturadores, esos tipos que, por ejemplo, hacen cavar sus tumbas a las víctimas y las entierran vivas durante horas, no es la mejor manera de convencernos de que de la tortura como el método de interrogatorio más eficaz del mundo. Yo diría que este detalle de mujeres torturadoras es incluso más aberrante que la tortura misma. Hoy existen mujeres que torturan. Las hemos visto en acción en vídeos difundidos por el ejército yanqui, pero son estadísticamente irrelevantes, salvo para la propaganda a favor de la tortura. En 1980, por ejemplo, después de más de 40 años de torturas sistemáticas en España, no existían mujeres torturadoras. Y las que hoy existen, repito, son irrelevantes en los aparatos profesionales de tortura del Estado. Yo fui torturado en dos ocasiones por la policía política y las dos veces dirigió los interrogatorios Billy el Niño. De los 20 y tantos polis que me torturaron durante 20 días aproximadamente, ni una mujer me puso la mano encima. Es cierto que desde entonces, 1978, han ingresado mujeres en la policía, pero de todos los casos de torturas que conozco, demasiados, son anecdóticas las mujeres que aparecen como directamente implicadas. Si el cine necesita de mujeres torturadoras, es porque los hombres que torturan no consiguen convencer a los espectadores de que militan en el bando de los buenos. En cambio, una mujer torturando, como si se acercara más al acto moralmente irreprochable en que pretenden convertir la tortura los modernos estados del confinamiento generalizado y de las desigualdades sociales brutales y de los despiadados muros de las concertinas y de las playas con cadáveres de migrantes ahogados y del estúpido despilfarro de recursos a lomos de un consumo inducido. Sí, estoy escribiendo sobre la tortura porque hoy ha muerto Billy el Niño, pero sobre todo porque sé de lo que hablo. No es la primera vez que lo hago. Mi última novela, por ejemplo, Una hija, no fue más que la excusa para poner al día el relato de la tortura en este país. He sido amigo de unos 200 ciudadanos torturados por Billy el Niño y he conocido y recogido testimonios de otros tantos. No daré más detalles, salvo ese hecho al que hago referencia. El coronavirus ha acabado con un torturador. Pero ¿se imaginan los polis que no harán falta para torturar, por ejemplo, a 400 ciudadanos por toda la geografía nacional? Afirmé que me torturaron más de 20 polis en 1978. Equipos parecidos había por entonces en las comisarías más importantes de este país. ¿Dónde está la lista de estos torturadores? Os lo diré. En la relación de agraciados de todas y cada una de las diversas condecoraciones que el Estado reparte entre cuerpos y fuerzas de seguridad. Los que lamentáis que un torturador como Billy el Niño haya muerto sin ser juzgado o desposeído de sus medallas, podéis comenzar a procesar a sus compañeros de la BPS o de la Brigada Antiterrorista. El volumen de la mierda que nos hicieron tragar en estos años del régimen del 78 es tan indigesto que ya ni miramos las brutalidades que se cometen con los inmigrantes en los invernaderos o en el Top Manta o en todas las fronteras de Europa. Potaríamos hasta deshidratarnos. Gritáis como gansos histéricos amenazados por vuestro miedo que Billy el Niño ha muerto sin ser juzgado. Y con ello no hacéis sino ocultar la verdadera magnitud del problema. Desde la Constitución para acá, y antes, por supuesto, se ha torturado cada día en comisarías y cuarteles, o en las cárceles y en los CIES, por ampliar un poco el foco. Billy el Niño fue un hombre cobarde, un cagón alcoholizado. Lo pude comprobar durante los muchos días en que me torturó, pero justo dejó la poli 6 años después del 78. Sin embargo, la tortura no se fue con Billy el Niño de nuestro sistema jurídico, y las leyes antiterroristas o de la patada en la puerta o la ley Mordaza continúan vigente y dándole cobertura. La tortura se protege legalmente en nuestro país, pero es una amenaza en todas partes. Guantánamo no se cierra después de casi 20 años de historia porque es la nueva hoguera encendida por la Inquisición. Y la hoguera de Guantánamo también nos tiene aterrados. Es una vergüenza que nos empequeñece. Así nos roban nuestros principios éticos. No hay imperativo categórico para dirigir cualquier agencia si la tortura se acepta como parte del imperativo moral. Como tampoco puede haber moral pública sana con las cunetas repletas de esqueletos de víctimas del genocidio de nuestro glorioso ejército nacional. La muerte de Billy el Niño no es sino un punto y seguido, nada más. Los polis que él dirigía y a los que instruía con métodos cada vez más brutales son hoy los comisarios que enseñan a los nuevos torturadores. Denunciar la tortura no es arrancar medallas del ataúd de Billy el Niño, sino señalar a todos esos nuevos mercenarios. Por cierto, podemitas, ahora mismo estáis vosotros en el poder. Delante de vuestras narices se continúa torturando. Las imágenes circulan en internet. Y no, guionistas de películas o series de éxito. Continúan sin aparecer casos significativos de mujeres al frente de equipos de torturadores. Es más, se tortura sobre todo a las mujeres, que por algo la Inquisición introdujo la tortura en el sistema jurídico occidental, para quemar brujas. Las mujeres continúan siendo víctimas y los torturadores continúan siendo machos, los muy machos, los más cobardes de la tribu. Decía más arriba que la tortura siempre ha estado presente en mi poesía y en mis novelas. Pues bien, me parece oportuno terminar esto con la lectura de los versos finales de un poema mío titulado La deuda. En él, el padre se siente en deuda con el hijo por muchas razones, pero esta última que os voy a leer es la principal. Va. La deuda que nunca pagaré a mi hijo la firmé un incierto día en la DGS de la Puerta del Sol, a 100 horas o algo más de la tarde de mi detención el 6 de abril de 1978. Yo estaba colgado de la barra por las corvas, entre dos mesas de despacho y desnudo, las manos esposadas. Me golpeaban en las plantas de los pies con una porra, pero en un grito, pero agotado, pero desquiciado, cuando el llanto de un niño me obligó a abrir los ojos, lo suficiente para ver a Daniel colgando de su pie izquierdo a 2 metros del suelo en manos de Billy el Niño, que por aquellos días siempre estaba borracho. No. No pude consolar el llanto de mi hijo. No, nunca podré pagar tanto abandono.
Esperamos que esta edición del informativo Leganenses haya sido de vuestro agrado.
Recibid un cordial saludo desde la emisora comunitaria de Leganés.
Un mineral que se llama coltán. En un minuto te doy una información. Se han matado en el Congo. Tú nunca habías oído hablar del coltán, ¿verdad?
¿Qué es lo que hubiera pasado si Francisco de Asís, el marido de Isabel II, se hubiera podido casar con un chico? Y si ella hubiera podido elegir al hombre con el que casarse.
O abrimos los ojos y despertamos, o nos arrastra.
Pero que vamos, que yo creo que con el poco tiempo que le dedicamos, sale bastante bien y demasiado desidamos.
Estresadas, corriendo todo el día y haciendo mil cosas. No hablemos de los sueldos de la mujer, de que trabajas fuera, de que trabajas dentro y toda la pesca.
Bueno, no sé, quizás mi opinión me la reserve.
Que la gente solo es libre cuando tiene la información.
Emisora comunitaria de Leganés.
Y yo creo que queda bastante claro.